Y yo estoy de acuerdo.
Amen.
Amén.
Oh, Lord,
oh Señor,
please come,
por favor ven y toma control.
As I feel,
pues siento el jalón.
Hallelujah.
Aleluya.
Praise the Lord.
Alabado sea el Señor.
Amen.
Amén.
His word is pulling.
Su palabra está jalando.
Amen.
Amén. Amén.
And our trust has got a hold of
it. Y nuestra confianza ha echado mano de él y me ha atrapado en la red y no quiero liberarme. Estamos reunidos. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Gracias, músicos. Aleluya, alabado sea el Señor. Estamos tan agradecidos de que el Señor estuvo con el hermano Joel por la, en la cirugía. Me suena sonar tan inteligente. La busqué, traté de memorizarlo y todavía no pude hacerlo. Pero literalmente significa que hay un agujero, un pasadizo entre dos cámaras del corazón, y todos tenemos eso en el vientre de nuestra madre para que la sangre no pase por los pulmones, porque los pulmones no están desarrollados. Y eso es cerrado poco después del nacimiento. Uno en cuatro personas no se le cierra. Y dicen que a menos que tengas un ataque, es inexplicable, ni siquiera revisan para buscarlo y la gente ni siquiera lo sabrá. Andan caminando con un agujero en su corazón. Y es asombroso la sabiduría y conocimiento que Dios ha permitido al hombre usar para cuidar, hacerse cargo de esas cosas.
El
hermano tuvo cirugía el lunes. Y aquí está el miércoles. Y pensé yo como que se quedaría en casa. Realmente acaban de hacerle cirugía al corazón. Y aquí está, asombroso, ¿no es así? Agradecemos al Señor. Estamos confiando en Él. Aleluya. Así que quisiera leer esta noche de Mateo capítulo 13 una vez más. Y vamos a continuar con el pensamiento que comenzamos el miércoles pasado, que el Señor puso en nuestro corazón. Si Dios quiere, trataremos de progresar más esta noche. Mateo capítulo 13, comenzando en el versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Está comparando. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Así que la red no es discriminatoria, la red no es. La red es solo una red. Es tirada en el mar y lo que es atrapado en esa red es lo que jala. Y una vez llena, la sacan a la orilla. Y sentados, cuando leí esto primero, pensé que se fueron a la orilla y se sentaron. ¿Y por qué necesitan sentarse? Pensé. Pero ese no es el tema de la oración. Dice, y una vez llenas, la sacan a la orilla y sentados, se sentaron cuando llegaron a la orilla. Recogen lo bueno en cestas. En vasos, noten que los otros no son reunidos en nada. Lo bueno, recogen lo bueno en cestas, plural, y lo malo echan fuera. Así que cuando estás echando fuera lo malo, no estás viéndolo, no es lo que buscabas. Así que sin darle pensamiento alguno, simplemente es echado fuera.
You cast away that which you aren't fishing for.
Estás echando fuera aquello que no está, por lo cual no estás pescando. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los malos, de entre los justos, perdón. Y los echarán en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. No le decíamos esto a nadie. Esto va a ser cumplido. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Imagínense eso. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, quizás miraron alrededor, ¿saben? Sí, por supuesto. Sí, Señor.
Then said he,
Él les dijo,
Therefore, every
por eso,
scribe,
todo escriba, ministro, docto en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia, o la cabeza del hogar, que guarda la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Las cosas nuevas son cosas que nunca han sido vistas antes, y las cosas viejas son cosas que hemos tenido antes. El Señor añade a su bendición a la lectura de la palabra. Inclinamos nuestro rostro, Padre, mientras nos juntamos esta noche una vez más con agradecimiento en nuestros corazones, alabanza en nuestros labios. Gracias por los reportes de alabanza que han venido, y el hermano dijo cuando estaba orando que aún ni siquiera sabemos las cosas que haces por nosotros muchas veces. Solo queremos agradecerte por todas las cosas, Señor, sabiendo que ni siquiera estuviéramos aquí a menos que fuera por ti. Y no sabemos las cosas de las cuales hemos sido salvados, tal vez, donde el enemigo estaba tratando de sacarnos de la escena antes de que fuera nuestro tiempo. Pero Señor, tú eres el autor y dador de vida, y Señor, tus propósitos serán cumplidos, tu voluntad será hecha aquí en la tierra como lo es en el cielo. Estás completamente en control, y reconocemos eso desde el fondo de nuestro corazón. Te amamos y te agradecemos, y Padre, pedimos que ministres a todo y cada corazón esta noche, que nos des libertad en el espíritu para hablar de ti y hablar de tus cosas, Señor, y meditar en tu palabra. Padre, dar a tu palabra la oportunidad que surja, que pasa más allá de la barrera del cerebro y se penetre en la parte profunda de nuestra alma, y que podamos oír tu voz y nos hables y traigas la interpretación a nosotros, que la vivifiques y causes que viva entre nosotros. Padre, bendice a aquellos que están escuchando, a aquellos que pudieran escuchar en otro tiempo, y Señor, te alabamos y te damos todo a honra y gloria en el nombre de Jesucristo, te lo rogamos. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que sabemos que eventualmente esta red va a ser echada por última vez. La temporada de pesca habrá terminado. No sabemos la hora, por supuesto, en que ocurrirá, pero sí sabemos que estamos viviendo en la temporada en que cuando el echar la red está trayendo menos y menos truchas arcoíris con cada echada. Si creen ustedes, si piensan que el creyente es tipo de la trucha arcoíris, como vimos el miércoles pasado, eventualmente solo va a haber uno aquí, uno allá, y luego la red será echada una última vez, y nos damos cuenta que la última trucha arcoíris será atrapada en algún punto, porque todo lo que me has dado vendrá y yo no perderé uno solo, dijo Jesús. Y luego no va a haber ningún objeto en buscar truchas arcoíris ya, porque todas han sido atrapadas. Así que me pregunto cómo va a ser para ese último que va a ser traído. Veamos por un momento un recuento que fue dado a nosotros, registrado por Mateo, en Mateo capítulo 4, como una base. Jesús ha sido bautizado en el río Jordán por su primo Juan, y luego fue al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo. Él venció todas las tres tentaciones del diablo, y después los ángeles le ministraron, y luego él regresa a Nazaret. Y cuando regresa, aprende que Juan ha sido aprisionado, y así que en ese punto se va a la región de Galilea y empieza a predicar: arrepiéntase, porque el reino de los cielos está a la mano, cumpliendo la profecía que fue hablada por Isaías. Y Simón y Andrés, que son pescadores, son los primeros dos que están siendo llamados por Jesús para llamar, seguirlo. Y estos son el tipo de gente que Dios va a usar para desplegar el reino de los cielos aquí en la tierra. Y solo por causa de repasar, para que todos estemos en la misma página esta noche, recuerden que hay una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Así que ustedes pudieran pensarlo de esta manera, puesto simplemente que cuando oyen del reino de los cielos, el reino de los cielos lidia con la obra del pacto del Nuevo Testamento en el tiempo aquí en la tierra e involucra todo tipo de gente. Todavía va a haber un reino de los cielos durante el milenio y todavía va a involucrar todo tipo de gente. Pero el reino de Dios es el eterno y celestial reino en el cual somos bautizados espiritualmente y en el cual un día físicamente entraremos también, pero solo en cuerpos inmortales. No va a haber carne mortal en esa dimensión. Así que sabemos que la predicación del Evangelio es insensatez para el mundo, ¿correcto? Pero Dios eligió enviarnos sus pensamientos a nosotros por la locura de la predicación y eligió capturar el corazón por medio de la locura de la predicación. Así que no importa qué tantos dones tenga un hombre, la predicación es insensatez para el mundo si es de Dios. Correcto. No es atractiva necesariamente a la mente, pero lo es para el alma. Es la locura de nuestra propio pensamiento mundano que ve el Evangelio como insensatez o locura, correcto, pero la mente humana dice, Dios mío, eso es locura, eso no tiene mucho sentido, porque está hablando de un reino que nuestra mente natural no puede percibir, por eso es insensato o locura, correcto, y por tanto es un reino que la mente natural no puede entrar en él. Y solo encontrar la puerta que conduce a él, y por eso se nos ha dicho tantos años, por tantos años, por eso he hablado a la gente a lo largo de los años que dejen de confiar en esa voz que está en sus mentes, que han aprendido a confiar en él desde el nacimiento, pero si no, escuchen esa voz apacible que está en el alma y que no está de acuerdo, no necesita estar de acuerdo con la mente para creer, necesita la palabra, pero no necesita la mente para estar de acuerdo y cruzar las T's y darle el punto a las I's. Pero la predicación de la palabra es insensatez para la mente humana, pero cuando el hombre trata de sacar la insensatez de la predicación del Evangelio, en vez de llegar a ser un gran orden, por así decirlo, al llegar a ser uno que es reconocido y famoso por causa de habla de alta sociedad y comportamiento y maneras y así sucesivamente, y al evitar los asuntos del corazón, sino en vez buscar impresionar el intelecto, entonces ya no está predicando el Evangelio, sino que solo está trabajando en la mente intelectual de los hombres, y de hecho está engañando a algunos de ellos en creer que todo está bien en el alma, porque la mente está siendo masajeada y la mente está siendo coercida y la mente está escuchando lo que quiere oír, la cabeza está afirmando cuando la mente está y la cabeza dice, sí, eso suena bien. Ese tipo de predicación no tiene poder alguno y no puede cambiarlo, y lo sobrenatural de Dios no está ahí para vindicar la palabra, que las palabras que están siendo habladas. Ven, Dios no está obligado a vindicar las palabras del hombre, pero está obligado a vindicar su propia palabra. Amén. Así que eso significa que el Evangelio debe ser predicado en poder y en demostración del Espíritu Santo. Y cuando lo es, vidas son cambiadas. Cuando lo es, corazones son volteados. Cuando lo es, libera. Cuando lo es, hay sanidad. Cuando lo es, lo levanta uno, y un día cambiará las moléculas que componen tu cuerpo. Así que el poder de la locura de la predicación en su pureza y simplicidad es el poder. Amén. Cuando es predicado de esa manera, con fe, va a hacer algo. Producirá lo que fue enviado a hacer. Amén. Ustedes no tienen que poner manos sobre nadie. No hay nada malo con eso. Hay un lugar para eso. Pero no tienen que hacerlo. Amén. La palabra es la que está haciendo la obra. Así que Dios intencionalmente se esconde, como dice la Escritura, de los sabios e entendidos. Correcto. En otras palabras, del intelecto humano, nunca conocerán a Dios por su por medio de sus mentes. Amén. No pueden conocer el reino, no pueden entrar en el reino a menos que nazcan de nuevo. Así que es el alma que entra en contacto con Dios. Así que Él se revela a aquellos
childlike faith,
que tienen fe como lo de un niño, y ellos simplemente creen y son de un contrito y quebrantado espíritu. Señor, estoy viniendo como estoy, úsame. En otras palabras, no vengo con ningún requisito. Yo vengo como estoy, pero me rindo a ti. Amén. Y sus hijos son atraídos por el poderoso pero sencilla palabra de Dios a medida revelada a ellos. La anhelan, la buscan, se alimentan de ella porque los calma por dentro. No importa si el mundo está estremeciéndose alrededor de ellos, no importa qué prueba estén pasando, no importa por qué situación estén pasando, es calmante. Amén. La mente todavía puede rebotar alrededor, pero en el alma todo está bien. Aleluya. Así que los calma, no importa por qué estén pasando, y ustedes no los encontrarán en las galerías modernas de la palabra. Esas son las galerías de la palabra elegantes, son palabras altas que son, y palabras son dejadas fuera, y palabras son dejadas de fuera, y todo es para masajear el intelecto. Los encuentran donde la palabra está siendo predicada, pero no con palabras seductoras de la sabiduría del hombre, sino en la simplicidad del evangelio, donde la gente común lo recibe con felizmente. Y amigo, francamente, hay ocasiones cuando la predicación del evangelio es vergonzosa. No quiero decir de que estamos avergonzados del evangelio. No dije eso, ni estoy cerca de decir eso, pero para el ser humano, correcto, uno se da cuenta. Eso simplemente no va a atrapar la mente del intelecto y va a sonar demasiado sencilla, correcto. Pero sabemos que es cierto, y sabemos que en ella está el poder, y sabemos que es la manera provista por Dios, y sabemos que es la única manera en que los cambiará uno. Así que cuando presentamos la palabra para que pueda ser aceptada, piensen en esto por un momento. Cuando la presentemos de tal manera que puede ser aceptada por cualquiera, viviendo cualquier tipo de vida que continuarán viviendo todo tipo de vida y por cualquier denominación, entonces más vale que nos sentemos, porque lo que hemos hecho es que hemos quitado el poder que está en la palabra, y en vez hemos volteado la predicación de la palabra en una reunión política, y todos hemos visto reuniones políticas, correcto.
Maybe not in person,
tal vez no en persona,
seen,
pero tal vez
know,
hemos visto destellos
there,
de ello aquí y allá.
It's easy to have
es fácil tener una reunión política, y sin el Espíritu Santo, eso es todo lo que está ocurriendo en la iglesia. Es una reunión política. Estamos viviendo en la edad de la mente. Y Satanás está tratando de infiltrar el mensaje de nuestro día al pervertir este mensaje para que sea atrayente a la mente humana en comparación al alma. Correcto, por eso todo tiene que ser explicado. Y por eso cuando se llega a la apertura de la palabra se le dice, no lo explique. Le enseñó, la predicó, pero no la desglosó pulgada por pulgada y pedazo por pedazo para que fuera satisfaciente a la mente humana. Amén. Él dijo, si son espirituales la van a captar. Así que Satanás está tratando de hacer este mensaje tan políticamente correcto, de manera que nadie sea ofendido alguna vez, y ninguna palabra dura sea dicha alguna vez, ninguna mención de cambio o de arrepentimiento es hecho alguna vez. Solo quédense como están y mueven su cabeza y sigan. Hay afirmaciones que son hechas tales como todos nos vamos en el rapto. No, no es así.
Amen. Amén. You love Brother Branham, don't you?
Tú amas al hermano Branham,
well,
¿no es así?
Him,
bueno, porque lo amas, vas a estar ahí.
Foolishness.
Or, locura.
It's not necessary for
o no es necesario que la palabra sea vindicada en toda iglesia. Si no estás predicando el Evangelio, estoy de acuerdo contigo, pero si estás predicando el Evangelio, Dios va a vindicar la palabra.
Aleluya.
O el bautismo del Espíritu Santo ya no es una experiencia. O esa, sí que fue captada en la mente humana porque la mente humana.
Correcto.
O servicios deberían ser mantenidos a 30 minutos. Ningún canto nuevo debería ser cantado alguna vez. O no prediquen contra el pecado porque tal vez moleste a alguien. Yo no quiero ser parte de una iglesia donde no puedes predicar contra el pecado. Aleluya. Así que cuando lleguemos al lugar de que estemos más preocupados si la gente viene, están cómodos en la iglesia, que lo somos de predicar la palabra sin compromiso de la palabra de Dios, más vale que nos rindamos, más vale que nos vayamos a casa y empecemos un club. Amén. No importa qué creamos. Hemos echado fuera la palabra tiene el poder para cambiarte. Si nos detenemos de predicar todo el consejo de la palabra, hacemos la palabra sin efecto alguno. Aleluya. Y a ese punto, más vale que creas cualquier cosa, así como las denominaciones lo hacen. Amén. Así que solo recuerden, amigos, un hombre con una educación de séptimo grado, un montañés, como se le dijo una vez, es el día llegará en nuestro mensaje que la gente va a estar más interesada en traer mensajes intelectuales que apelan a los sentidos naturales y ya no van a querer un hombre que se quede en la línea, como él lo llamó, donde dejan que los pedazos caigan donde caigan. Vamos, amigos, la palabra sí, la palabra corta, y si no corta, no la quiero, porque esa es la palabra, es una espada de dos filos. Así que necesitamos predicadores con espinazos y no con que desean hacerlo. Necesitamos predicadores que no temen a la congregación y no dándole favor a uno y ningún favor a otro y evitando cosas porque no quieren molestar a nadie o enojar a nadie. Si el tipo conoce su mano derecha de su izquierda, si pronuncian las palabras correctamente o no, ya sea que las puedan deletrear, sabemos que van a haber menos y menos y menos hombres, así como esto, como a medida la hora se hace más tardía, pero después de todo, hay menos y menos necesidades de hombres así, porque van a haber menos y menos peces que están esperando ser atrapados. Amén. Pero hijos e hijas de Dios, ellos buscarán ese tipo de predicador. Buscarán ese tipo de gente con la cual Jesús comenzó y reconocerán que la manera que comenzó así es como va a terminar, con simplicidad del Evangelio. Pablo era educado, él dijo, yo tuve que olvidar lo que conocía, dijo, pude haber venido con palabras seductoras de sabiduría humana, yo pudiera haber hecho eso, y probablemente hubiera tenido una congregación grande si hubiera hecho eso, pero dijo, no lo hice, vine a ustedes en la simplicidad del Evangelio y el poder y la demostración del Evangelio. Así que Mateo 4:18, leamos eso, andando Jesús junto al mar de Galilea, Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Eran sencillos, olorosos, comunes, tipos de hombres que van a trabajo cada día. Noten, estos hombres no tienen una educación formal. Son rudos por naturaleza, trabajan duro, trabajan en el sol. Probablemente salen a trabajar antes de que el sol salga y probablemente regresan cuando el sol se pone. Probablemente salen si está con viento o lluvioso, si está frío o caliente, correcto. Y sus conversaciones no son sobre qué piensa sobre Platón. Yo como que prefiero a Sócrates yo mismo. ¿Qué piensas sobre la obra anoche? lograste llegar al teatro, ellos ni siquiera sabían lo que era un teatro, ni les importaba. No se trata de ejecución, están trabajando para vivir. Así que no están viviendo en la parte superior de la sociedad. Saben, hay una ciudad llamada Iberia, o Iberia, ¿no? Que está en la parte de arriba, ya llamado conforme al emperador que estaba junto al río Tíber, haciendo una corta historia de eso. Hay una sociedad superior que viven ahí en Tiberia. Ellos, estos tipos no estaban entre ellos, no estaban viviendo la parte superior de la ciudad. Y piensen en esto, si Jesús no hubiera llegado a ellos, el mundo nunca hubiera oído de tales hombres. ¿Cuántos héroes de que no se cuenta nada hay así? El mundo no sabría nada de ellos. Ellos no citarla el Torah como Pablo lo hacía y olían como pescado. ¿Cómo les gustaría ir a la iglesia con ellos? Y estos eran dos de los hombres principales que Dios usaría para introducir el mensaje, para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Simón Pedro, uno de ellos, va aún ser dado las llaves al reino y él va a meter la llave adentro y abrir la puerta y decirle a la gente, aquí es como entras al reino. Esta es la receta. Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, y ellos respondieron, danos 2 o 3 años y nos decidiremos. Hay gente en nuestros rangos que han estado alrededor del mensaje por 20, 30, 40 años y todavía no se han decidido. Amén. Oyeron, saben, ellos realmente no han sido expuestos a mucha predicación. Oyeron el recitamiento de los rollos de los pergaminos en la sinagoga, tal vez, pero sí oyeron a un tipo que estaba vestido en pieles de camello que salió del desierto un día, un hombre que estaba un poco áspero como ellos, predicando sobre serpientes y sobre hachas siendo puestas a la raíz de los árboles. Es con ese tipo de lenguaje. Y oyeron a Juan el Bautista mientras predicaba la palabra sin importar el estado del que escuchaba. Eso es lo que lo metió en problemas, ¿correcto? Un hombre que salió de afuera de las religiones organizadas y un hombre que no se paraba por ninguna de las denominaciones o sectas de ese día, un hombre que fue acusado de traer, que fue encargado de traer el fin de una dispensación y la introducción o el principio de otra, un hombre que fue dado la tarea de introducir al cordero. Y este tipo es áspero, rudo, y este tipo no tenía, no era pulido, y Dios tuvo que llevárselo debajo del tutelaje de su padre y debajo del tutelaje de los rabis de ese día. Se lo llevó porque no va a crecer como estos otros. Él no va a ser enredado con religión. Él no va a ser enredado con toda la enseñanza del hombre. Y este tipo no cambió sus notas basadas en las multitudes que aparecían ante él. Él no se comprometió por Herodías, o por Herodes, o por el sacerdote, o por nadie. Él simplemente lo predicó. Oh, amigos, ustedes no creerían cuánta gente llega a donde un predicador y dice, maravilloso, maravilloso pensamiento, si realmente lo aprecio. Pero si cambiaras esto un poquito, y si dejaras esto afuera, y si cambiaras tu estilo un poco, y si tú tan solo esto, y tan solo lo otro, como si el don que está en tu vida es algo mental. Oh, wow, ¿por qué no pensé en eso? ¿Eres un predicador? No. Es asombroso que Dios te ha asombrado a ti, te ha mostrado a ti lo que debo hacer, y aquí estoy con un don ministrante y no sé qué hacer. Vamos, amigos. Él no se comprometió. Jesús caminó junto a estos hombres un día mientras trabajaba en sus redes y les dijo, vengan y síganme.
Right now you're
ahorita mismo están haciendo lo que les gusta hacer. Tal vez ahorita están haciendo lo que saben hacer, pero yo les enseñaré cómo atrapar hombres en vez de peces. Algunos de los hombres que echaban sus redes, ellos mismos serían arañas y algunas de las cosas que jalarían serían serpientes y cangrejos. Pero estos tipos están siendo llamados a pescar por hombres. Y ellos atrapaban todo tipo de criaturas. Pero ahora es el alma en la que van en pos. Y tú les vas a decir cómo lo van a hacer. Recuerden, va a ser locura la mente humana. Así que esperamos que la mente humana venga y nos trate de enseñarnos sobre eso. La mente humana no tiene indicio alguno. La mente humana ni siquiera puede percibir el reino de los cielos. Es el alma. Amén. Así que ellos no fueron llamados a hacer la separación que vendría más tarde solo para pescar. Como vimos el miércoles pasado, este evangelio, la predicación de este evangelio es poderoso. Jalará gente que ni siquiera quería ser jalado. Como el ángel vino a mí, un hombre salió y arrojó la red al mar, y cuando la sacó, ese es el evangelio, dijo él, y cuando lo sacó, tenía algunos peces allí, tenía algunos cangrejos, unos cangrejos de río ahí, tenía algunas tortugas ahí, tenía algunas serpientes ahí, tenía algunas chinches de agua. ¿A cuánto les gustan las chinches de agua? Recuerdo como niño, regresábamos a la finca en Indiana, y aquello que íbamos a formar en el arroyo y veíamos esas chinches de agua y decía, y las ven cruzando por la superficie del agua. Yo no sé, estoy seguro que no pudieran lastimarte si trataban, pero a mí no me importa. Un hombre salió y arrojó la red en el mar, y cuando la sacó, ese es el evangelio, y cuando la sacó tenía algunos peces ahí, tenía algunos cangrejos de río, tenía algunas tortugas ahí, y tenía algunas serpientes ahí, tenía algunas chinches de agua y tenía todo ahí. Nos está diciendo que estaba lleno de todo tipo de cosas, correcto. Mientras la red del evangelio estuviera sobre ellos, todos se veían igual.
A preacher is a fisher of men.
Un predicador es un pescador de hombres, y es asombroso cuántos muchos intelectuales tratan de enseñarles o decirles cómo pescar. ¿Saben? Yo ni siquiera
lo he visto como pescadores.
He visto gente que ni siquiera sabe distinguir nada sobre pesca, y luego me quieren decir, ¿por qué haces eso? Cuando me ven pescando, y eso no va a funcionar. ¿Cuántos peces has atrapado? ¿A dónde pasó el tiempo, dicen? Están preocupados con estilo, con dicción y con palmar a la persona en cierta dirección, y no tienen idea alguna qué se requiere para atrapar el alma de un hombre. Así que esta parábola, de hecho, fue enviada para los predicadores del evangelio, no del mensaje, no para el...
The man that throws the net in,
solo para el predicador, el hombre que tira la red es el ministro del evangelio, no la gente aparte. La gente no, Dios no llama máquinas a tomar el lugar de hombres. Él llama hombres, no máquinas. Él continúa diciendo, el predicador arroja la red del evangelio, saca todo a cara.
Now, Brother Branham even talked about it.
Lo que pueda, y hermano Branham habló sobre eso en los servicios, en muchos servicios. Él habló de hacer un jalón al final del servicio. ¿De qué estás hablando? Está echando la red, correcto. Y ahora va a ser un jalón. Él echó la red y ahora va a ser un jalón. El evangelio, el predicador arroja la red del evangelio, saca todo lo que puede. Aquí, bueno, lo primero que nota, que la vieja tortuga levanta la vista y dice, no hay nada en ello, y ahí va de regreso al charco. Todos salimos del charco de lodo. Salimos del mundo. No hay nada limpio del mundo. Dicen, fui criado en una familia cristiana. Maravilloso, pero tú no siempre fuiste cristiano. Tuviste que dar tu corazón al Señor.
Aleluya.
Aleluya.
And the first thing you know, here's that big old water bug.
Cuenta, aquí está este gran bicho de agua. Plop, 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 plop. La rana también, ¿saben? Tan rápido como pueda ir de regreso al charco. No pueden esperar a regresar. Yo no digo esto, no nos regocijamos en esto. Es trágico, pero ¿cuántos de ustedes han visto que una mujer está allá afuera en un par de pantalones, tal vez usaron un par de pantalones toda su vida y está contenta, se está regocijando? Y años y años y años de
There's nothing to it.
Usar un vestido, pero se preocupa
de poner Somebody stepped on my toes.
No hay nada en ello. Alguien se ha parado en mis dedos. No hay nada. Pero hipócritas allá.
I ain't gonna stay.
Yo no me voy a quedar.
Away he goes.
Ahí se va.
The old snake serpent.
La vieja serpiente.
I know
culebra.
That woman
Te lo dije.
Just,
sabía que esa mujer era tan solo.
Right
ahí va. De regreso al
the
agua.
Type of
El agua
people.
Es tipo de la gente.
Many go back.
Muchos regresan, se regresan.
That doesn't mean they
Pero nunca, eso no quiere decir
they
que se dejan,
back.
Que se van de la iglesia. Ellos regresan. Ahora, no depende de nosotros juzgar
right?
su destino eterno.
Some
correcto, algunos no van a llegar hasta todo el camino.
Right
Otros no van a llegar hasta el final inmediatamente.
Some will fight
Algunos pelearán en contra de él por una temporada. Dicen, yo no creo eso. Hermano Branham dijo, yo hubiera dado mi corazón al Señor más pronto si no hubiera habido un espíritu que andaba alrededor de mí diciendo, no ahora. Algunos arrastran sus pies. Correcto. Pero si es una trucha, va a venir.
He says, but there's
Él
some
dice,
fish in there too.
Pero hay algunos peces ahí
so,
también.
It ain't my
Así
business.
Que no es asunto mío. Yo solo tiro la red en el charco y la jalo. Dios saca lo que
is
es pescado.
Right?
¿No es correcto?
God takes the fish.
Dios toma
I
el pez. Yo
it.
No tengo nada que ver con
Bro,
ello. Hermano Branham dijo
did.
Que yo era novia. Él nunca lo dijo.
Well, I heard it when he was preaching.
Yo lo oí cuando estaba predicando.
He
bueno, sí le habló a la novia. Pero tú asumiste que eras
But
tú.
You know.
Pero solo tú sabes.
Right?
Correcto.
Seguro,
Él va a tratarnos a todos como somos, que somos nobras. Así también, ¿de qué bien serviría de que yo me parara aquí a predicar? Y oh, probablemente todos ustedes se van a ir al infierno, pero aquí va. En caso de que alguien está viendo la transmisión y son novias. Dijo, no es asunto mío. Yo simplemente tiro la red en la poza y la jalo. Y Dios saca lo que es pescado. ¿No es correcto? Dios toma el pez. Yo no tengo nada que ver con ello. Yo no mantengo sus libros. Él sabe quién es quién. Él sabe quién es quién y qué es qué. Pero depende de nosotros predicar el Evangelio. Y depende de Dios el salvar. Aleluya. Así que cuando Jesús echó la net, él la trajo todo tipo. Así lo fue con Pedro, así lo fue con Pablo. Así lo es con el mensajero de la edad de Lilea, así fue con el hermano Branham, así lo es conmigo y así lo es con otros ministros del Evangelio, pero depende de Dios hacer la separación. Yo quiero predicar como que todo mundo es una trucha de arcoíris y yo no sé, yo honestamente no lo sé, no es mi lugar. Amén. Su nombre está en ese libro, Él les ha dado un nombre que ustedes saben y Él sabe, lo conoce y Él se lo revela a ustedes.
But whatever they are,
Pero, sea lo que ellos son,
they are that
ellos son eso antes de ser atrapados en
so
la red. Así que cuando son jalados adentro, si eres una serpiente, todavía eres una serpiente, correcto. Pero si eres una trucha, todavía sigues siendo una trucha. La red no te cambia, te atrapa.
Hidden life with Christ.
Vida escondida con Cristo, dijo. Nosotros
we
estábamos en el conocimiento de Dios. Fuimos salvados antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino a morir por aquellos a los cuales Dios, por previo conocimiento, había elegido. Eso es correcto. Y cuando ese último, esa es la razón por la que estamos teniendo avivamientos a lo largo de América, tirando las redes por todas partes y tratando de pescar y atrapar. Esa palabra puede ser un verbo o nombre, y cuando es usado como nombre es una cosa que es puesto verticalmente y atrapa todo. Tal vez bloqueas un arroyo o lo que sea, lo que está pasando por ahí será atrapado en la red. Y como verbo, dice tomar la red y cruzarla para atrapar lo que sea que esté ahí. Dice jalando con la red por todas partes y tratando de cernir. Eso es lo que son ministros, pero cuando el último es sacado fuera, esos son todos. ¿Ven? Bueno, el resto de ellos tiramos la red y reunimos gente y ellos entran y luego lo primero que sucede es que se van, salen y se van. Y Dios dijo, cuando lleguen las pruebas, no podemos soportar el castigo, somos hijos ilegítimos y no éramos hijos de Dios. Pero creo que cualquier hombre o mujer que ha nacido verdaderamente del Espíritu de Dios no tiene más deseo de pecado en su vida y nunca lo tendrá. Eso es correcto, porque la pregunta sobre el pecado ha sido resuelta para siempre. Noten, él dice, no tiene deseo alguno de pecado en su vida. Él no está hablando sobre tu cuerpo físico que todavía puede ser tentado, está hablando de abajo en el alma, está hablando de tu ser, lo que, cuáles son tus verdaderos deseos, correcto.
Tú
llegas a ser una criatura, una nueva criatura, una nueva creación, tus viejos apetitos y todo lo demás ha cambiado. Ahora, eso pudiera no suceder completamente inmediatamente. No sabemos. Correcto. La gente puede ser atrapados en la red, traídos adentro, y pueden ser que. Y puedes tomar un tiempo, pero va a ocurrir si eres un hijo de Dios. Cuando verdaderamente ha nacido el Espíritu de Dios, tú no ya no tienes deseo de pecado en tu vida, en tu alma. No puedes haber nacido de nuevo y vivir como solías hacerlo. No puedes haber nacido de nuevo y de negar la palabra. No puedes haber nacido la palabra y negar predicadores. Yo sé que eso va a arder en alguna parte, pero es la verdad. Dice, eso es locura. Sí, esa es la locura de la predicación y es la verdad. De nuevo, las siete edades de la iglesia. Dice, y cuando un hombre predica un avivamiento bajo el poder y demostración del Espíritu Santo, la red es tendida alrededor de la gente. Eso es correcto. Pero si él es un insecto para comenzar, él será un insecto al final del avivamiento. Si él es araña de agua, cuando menos lo piense, él empezará a mirar alrededor y dirá, yo no creo en toda esta cosa de todas maneras, y saldrá de nuevo al agua, saltará de nuevo al agua. Si es una serpiente, dirá, yo te lo dije, y se irá. Él era una serpiente para comenzar, su naturaleza lo era, y él nunca será ninguna otra cosa hasta que esa naturaleza sea cambiada. Y la iglesia dice, oh, eso me ofende. Bueno, te quedarás ofendido entonces. Benditos son aquellos que no son ofendidos por la palabra. Así que un predicador tiene un don para predicar y echa la red. Y la red tiene tanto poder que la gente que no quiere ser atrapada son atrapados. Así como gente que debía de ser atrapado. Yo no sé cuántos he conocido a lo largo de los años que dijo, yo vine, tenían servicio, yo no esperaba ser atrapado, yo vine, yo ni siquiera sabía que me estaba perdiendo, yo vine, Dios mío, y era correcto. La gente llegará a un altar, pero tal vez solo haya uno que es una trucha de arcoíris. Tal vez solo haya uno que es redimible en esa, y esa red es jalada. Todo tipo de cosas son atrapadas en la red. ¿Saben? Aún con la vara de pescar y un rollo, una línea, tú no escoges qué va a morder tu línea. Ponemos Biblias en las manos de muchos bichos. No sabíamos que eran bichos. Hemos entregado cintas a somorgujos, pero también hemos dado algunas a truchas de arcoíris. Así que nuestro lugar es tirar la red. Y si solo hay uno que es un pez, el gasto fue más que valía la pena.
As the eagle stirs her nest, he said, the kingdom
como el águila mueve su nido, dice, el reino de Dios echó una red en el mar y cuando la sacó, él tenía tortugas, esos dos tipos de tortugas, langostinos, lagartijas y todo lo demás, lo sacó a la orilla. Ese es el trabajo del predicador. Nosotros no sabemos qué es qué. Algunos de ellos son peces, algunos de ellos son lagartijas, algunos de ellos son serpientes, algunos son lagostinos. Observen al langostino cuando está allí. Alguien dice, gloria, aleluya, alabado sea el Señor. Y él dirá, no puedo creer eso, y regresa al agua. Me he sentado alrededor de langostinos así, se dan vuelta y te quedan mirando fijamente. Dices eso una vez más y tal vez te diga algo. Has interrumpido mi servicio. Yo tuve a un pastor que me dijo por el púlpito, yo preferiría mucho más, si lo estás disfrutando, preferiría mucho más que vengas y me des la mano después del servicio y digas buena predicación, pastor, que decir amén y perturbar mi predicación. No debes de haber leído la cita donde el hermano Branham, que todo servicio que puede ser arruinado por decir amén debería de serlo, estás diciendo así sea. La vieja serpiente solo levanta su cabeza y dice, yo pensé que estaba en la iglesia, pero son santos rodadores. Y ahí va. ¿Qué era? Una serpiente para empezar. Un langostino para empezar. Una vieja señora araña. Eso no suena correcto. Suena como la viuda negra. ¿Saben por qué es una viuda? ¿Correcto? Se apareja con su marido y lo mata. Una vieja araña. Plum, plum, se regresa directo al hoyo del lodo, se regresa directamente a ponerse taloncitos cortos y a cortarse su cabello, sí, pero como la puerca regresa al revolcadero y el perro a su vómito, ahí lo tienen. No se enojen, solo quédense quietos. Dice, yo recuerdo la primera vez que el hermano Branham dijo cosas así, ¿saben? Y pensé, Dios mío, si tan solo lo suavizara un poquito, eso suena bastante duro. Y un día me di cuenta donde otros profetas dijeron eso en la palabra. Él no estaba saliéndolo por sí solo, él estaba citando la palabra como un perro volviendo a su vómito. Como un cerdo a su basofia. Así que la trucha, por otro lado, no les importa este tipo de predicación. Ellos saben que no están atrapados. Ellos están siendo reunidos. Están agradecidos por ellos. No se están quejando. Oh, tengo que regresar a la iglesia. Soy atrapado en esa red, lo supongo. Ese langostino tal vez se siente en la banca por otros 40 años y odiar cada minuto de ellos. ¿Por qué? Porque la red del evangelio es poderosa y la red se cierra alrededor de ellos y no pueden soltarse. Pero la trucha dice aleluya. Me encanta esa predicación. Predícalo, señor predicador. Predícalo. Predícalo con todo lo que esté en ti. No te detengas.
Don't think about my flesh.
No pienses en mi carne. Predícalo.
My flesh. Mi carne. My heart, but
tal vez
my soul loves it.
Me arde en la piel, pero mi alma le encanta. Mi carne no va a subir, no va a irse para arriba, pero mi alma sí. Noten, un cerdo todavía es un cerdo, a menos que sea convertido. Y un cerdo le encanta el rodadero. El hermano Branham toma de un cerdo y traerlo a la casa, limpiarlo, frotarlo, ponerle un poquito de perfume y ponerle un buen listón, traerlo a la casa, y la gente dice que los cerdos hacen una buena mascota. Yo no sabría. Dicen que son muy inteligentes. Yo no lo sabría. ¿Correcto? Tú puedes mantenerlos en tu casa por años y abres la puerta un día y dejas que ese cerdo vea un montón de lodo y se va. Y no puedes culparlo. Está en su naturaleza. Trató de ser un cerdo de casa.
But it wasn't in it.
Pero no estaba en él. Y cuando vio ese lodadero, él salió tan rápido como podía.
remorse or regret.
Y no había remordimiento o arrepentimiento por meterse en ese lodadero.
Just a religious hog.
Aleluya. Solo es un cerdo religioso ahora. La marca de la bestia y el sello de Dios, dice el predicador. Los predicadores son como el pescador que va a la laguna y echa la red y la jala. El reino de Dios es semejante a un hombre que fue a la orilla del mar. Cuando sacó la red, tenía arañas de agua, serpientes, ranas y de todo, pero tenía peces. Ahora no sabemos cuáles son peces y cuáles no lo son. Lo único que debemos de hacer es echar la red y jalarla para adentro. ¿Sabe? Hay tanta gente en este mundo que no están contentos. ¿Pueden decir amén a eso? Y son atrapados por la red del Evangelio. Y dicen, ¿saben? Estoy deprimido. No estoy sacando lo que quiero de la vida. Y ay de mí, pobre yo, y tengo esto, y bla, bla, bla. Necesito ayuda. Quiero que mi vida sea diferente. Y tú estás pensando que quieren un cambio por dentro. Pero no. Ellos quieren que sus vidas mundanas sean diferentes. Pero una vez atrapados y lloran por un rato en el altar y todo el mundo les muestra un poco de amor, lo cual deberían de hacerlo, entonces se regresan a sus viejas rutinas y permanecen miserables. Eso me mata. ¿Cómo puedes estar en una iglesia y en el Espíritu Santo y ser miserable? Simplemente una computadora sabe mejor que eso. Y luego culpan a la iglesia. No estoy contento por causa de la iglesia. No estabas contento antes de la iglesia. Solo admítelo y vergüenza al diablo. Y lo culpan al predicador, la predicación. Si predicar un poco diferente, lo acortaras un poco, te quedaras lejos de este tema o aquel. No estaban contentos antes de venir y todavía no están contentos. Nunca estarán contentos cuando se vayan. Fueron atrapados en la red y todavía son arañas de agua o son orgullos o lo que sea. Los van a ir de iglesia en iglesia en iglesia. Están contentos por un rato. Hasta, de alguna manera, su felicidad es rota de nuevo. Ellos quieren ayuda, pero no quieren cambiar. Ahora es la cosa más triste en la que puedo pensar, porque hay ayuda aquí. Donde quiera que esté la palabra, hay ayuda. Él continúa diciendo, y el hermano Buntain ya ha estado pescando aquí por mucho tiempo. Está hablando de un pastor local donde está predicando. Yo he venido y he hecho mi red al lado del suyo, hermano Buntain. Yo la he hecho y la saco. Y aquí vienen al altar confesando a Cristo. Yo no sé cuál es cabra, cuál es oveja, cuál es araña o rana, lo que sea, pero Dios sabía antes de la fundación del mundo qué era. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno puede venir a mí, y nadie vendrá a mí, y ningún hombre puede venir a mí a menos que mi Padre lo atraiga primero. Es de hecho el Padre que atrae, el Espíritu que atrae. Todo lo que el Padre me ha dado tiempo pasado vendrá a mí. Eso es correcto, Él lo dijo. Ahora, yo no sé quién lo es. Yo solo echo la red y digo, vengan todos los que están cargados y trabajados. Y luego Dios sabe quién es quién. Yo no lo sé, nadie más lo sabe. Todo depende de Dios. Es nuestra obligación de seguir adelante hasta que Él venga. De nuevo, en el pacto de Abraham dice, bueno, ustedes dicen, ¿qué esto está haciendo? Entonces, ahí predicando, Él nos dijo que fuéramos y echáramos la red y lo sacáramos a la orilla. Él sabe quién es pez y quién es langostino y quién es serpiente, tortugas y galápagos. Él sabe todo al respecto, pero ellos eran eso para comenzar. Eso es correcto. Solo es nuestro negocio echar la red y sacarla y decir, aquí están, Señor, aquí están, Señor. Cuando uno menos lo piensa, la vieja señora araña se sienta ahí por un tiempo y dice, ah, yo no creo en eso, mi pastor no lo cree. plap, plap, plap. Se regresa de nuevo al lodo. Eso es correcto, hermano. Esa persona cuando salió, si ella era un pez para comenzar, sería un pez al final del camino. Sí, señor. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. A un extraño no seguirán. Ellos oirán la palabra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete y regresa. Aleluya. Esas son dulces palabras para nosotros. Gracias por permitirme arrepentirme. Yo vengo regresando a la casa de mi padre. Yo he recuperado mis sentidos y regreso a mi padre. Algunos son atrapados en la red, son peces predestinados. Algunos son laicos. Otros continúan a ser ministros. Otros son grandes ministros. Pero algunos de ellos todavía son arañas o serpientes. Dones y llamamientos son sin arrepentimientos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Yo sé que a la gente no le gusta eso en los días que estamos viviendo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esa palabra obispo es episcopo en el griego. El hombre es encargado de supervisar las cosas que son hechas por los otros, sean hechos correctamente. Todo cuidador o superintendente, cabeza o supervisor de toda iglesia cristiana, están ahí para asegurar de que hay un orden, un cierto orden, y que es el orden correcto, y lo guardan. Y ahí es donde está el problema. Yo no he tenido nunca a nadie que se ha ido alguna vez, que se paró en contra de, que se dejó molesto, que se fue porque no podían quedarse ahí ya. No se estaban yendo por causa de algo que, por lo cual el pastor se paraba. Yo he oído gente decir, yo no me voy, yo no estoy desacuerdo con nada de la palabra. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la siguiente gente a la que vas? Entonces, ¿por qué te vas? Molesto. Oh, si se están poniendo callados. Todavía están aquí. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, eso significa entre el laico, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que los lobos se ven iguales bajo la red. Todos se ven iguales bajo la red. Pero están buscando recoger ovejas para sí mismos. Así que hay lobos que son laicos también, que recogen ovejas para sí mismos. Y los pastores, por supuesto, son llamados a alimentar la iglesia de Dios, alimentar a las ovejas, y el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para alimentar el Evangelio. Primera de Timoteo, capítulo 1, 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos dicen que ha llamado nombres. De hecho, no lo he hecho, pero dije algo que alguien hizo, que de hecho tenía nombre, y esa persona sabe que alguien que tiene un nombre hizo eso, por supuesto. Alguien que tiene nombre hizo eso. De otra manera, no lo predicaríamos. No estamos predicando teoría. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Así que los sacó debajo de la protección de la iglesia, las entregó a Satanás, ¿correcto? Noten, no dice ahí que los saqué de debajo de la sangre. No pervertan esto. Él no los puso bajo la sangre. Los saqué de debajo de la protección de la iglesia, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así que no lo estás haciendo porque esté enojado a ellos, no lo está tratando de hacer para vengarse. Él no está haciéndolo por un mal motivo, sino por un buen motivo, para que aprendan a no hacer esto, porque hay almas. Pablo no guiñó esto. Él fue guiado a hacer ejemplo de estos dos. Himeneo predicaba que la resurrección ya había ocurrido y que estaba en el pasado. Y Pablo lo apuntó. Y por supuesto, Himeneo no dejó de hacerlo. Así que el hermano Pablo tuvo que ponerlo fuera. Correcto, marcarlo. Versículo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así que aléjate de la arguir y discutir, ¿correcto? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales... Oh, está diciendo su nombre de nuevo. Ahora lo voy a atar con otro tipo, Himeneo y Fileto. ¿Cómo les gustaría a ustedes ser llamado Fileto esta noche? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos al hacer eso. Y ellos responderán por ello, si no se enderezan. Ahora esa palabra, úlcera, esa palabra, una gangrena, una enfermedad por la cual cualquier parte del cuerpo sufriendo de inflamación se vuelve tan corrupta que a menos que un tratamiento sea aplicado a tiempo, el mal continuamente se riega, ataca otras partes y por último corroe los huesos. Así que no se detendrá, se riega, se riega y se riega y se riega y se riega y se regará. Y tienen que ir en pos de ellos hasta que no haya nada que quede. Algunas veces estará fuera de la iglesia tratando todavía de entrar de nuevo, echando mano de un oído, correcto, pero tienes que ir en pos de él. Amén. ¿Saben? Yo no sé de ustedes, pero hay ciertas palabras que a mí ni me gusta decir. La palabra gangrena es una de ellas. O pus. Siento uno como que está usando una palabra sucia. ¡Oh! Así es como es en la iglesia también. Esas cosas no pertenecen. Y si eres una trucha, tú no la quieres. Así que estos hombres fueron atrapados en la red del Evangelio y eran muy persuasivos. Trajeron enfermedad al cuerpo y corroyó a algunos, como dijo Pablo, tirando la fe de algunos. Y no sabemos cuánto tiempo se estuvo lidiando con esto en privado, pero en algún punto llega el tiempo en que Dios dice: muy bien, tenemos que ser abiertos con esto, porque no hay arrepentimiento alguno. Hemos tratado de lidiar con esto privado, pero no hubo arrepentimiento. Así que ahora necesita lidiarse con ello. Colosenses 4:14, rápidamente. O saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Maravilloso, esos son dos maravillosos predicadores que estaban en el equipo de Pablo y eran grandes. Filemón, capítulo 1, versículo 4. Marcos y Aristarco, Demas y Lucas, mis cotrabajadores. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha dejado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Imaginen eso. Está pidiendo que traigan su capote. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus obras, sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Amigos, esa es una advertencia seria. La gente dice, yo soy más espiritual que tú. Eso es que tú tienes este problema. El tipo que está trayendo la palabra y alguien viene en contra del tipo que está trayendo la palabra y estás conforme con ello, eres más espiritual que el hombre que está trayendo la palabra. Espera un momento, estás confiando que él traiga la palabra. Pero su relación personal, simplemente, tú sabes mejor que eso. Deberías de juntarte alrededor del que está llevando la bola. Protégenlo, oren por él. El presente estado de mi ministerio, dice él, imagino que Demas no lo abandonó después y se fue a los clubes nocturnos. No se fue al mundo. Ese es el más engañoso tipo de traición que hay. Aún comenzar otra obra fue que era en contra de la obra de a la cual toda la dispensación gentil se le confió. Ahora, me imagino que Demas no lo abandonó y se fue a los clubes nocturnos. No, no imagino que Demas hizo eso, porque Demas era un hombre espiritual. Él era un gran ayudante. Si han estudiado la historia de Demas, él era un predicador destacado, un hombre fino y culto, muy pulido, educado. Él era un hombre inteligente. Pero ¿por qué abandonó a Pablo? Ahí está el asunto. ¿Qué causó que lo hiciera abandonar a Pablo? No creo que él quería irse a un club nocturno o algo así, pero creo que fue Dios separando a Pablo. Ahora me imagino que Demas, tomemos algunos de los pensamientos de Demas. Estando yo sentado en la ladera meditando el otro día como al amanecer, cuando leí esto primero, se estaba preguntando sobre el amanecer. No, estaba en el amanecer preguntando, meditando. Yo estaba pensando, ¿por qué querría Demas dejar a este hombre? ¿Por qué dejaría ese pobre predicadorcito que lo guió al Señor, el hombre que encabezó el avivamiento entre los gentiles, un verdadero profeta? ¿Por qué lo haría? Nadie podía decir que no era profeta. Él era más que profeta. Él era un apóstol y un gran y poderoso apóstol para los gentiles. Y Demas se relacionó con Pablo, tuvo compañerismo y vio el Espíritu de Dios moverse sobre ese hombre. ¿Y por qué le daría la espalda a tal persona como esa, que había sido vindicada, que era siervo de Cristo? ¿Notaron ustedes a Pablo aquí amando este mundo presente? Ahora, yo no creo que Demas retrocedió. No creo que haya hecho eso, pero creo que tuvo la mala impresión o opinión de Pablo. Y ahora creo que Demas vio una falla aparentemente en el ministerio de Pablo. Por eso tenemos que tener cuidado, amigos. Bueno, me voy a quedar por otros 16 años, pero encontré una falla. Entonces, ¿para qué te quedas? No estoy hablando con ustedes, a menos que lo esté. Y ahora creo que Demas vio una falla al parecer en el ministerio de Pablo. ¿Quién no podía criticar? ¿Quién de nosotros no puede encontrar una falla en nosotros mismos? ¿Por qué es que la persona que encuentra esa falla está bien, de que están conformes de que ellos no son perfectos? Uno tiene que preguntar. Creo que pensó que el pobre hombre estaba acabado ante Dios, que Dios había terminado con él. Hermano Branham está predicando el presente estado en mi ministerio. La gente lo está tratando a él de esa manera. Y la más grande parte de su ministerio venía en camino. Tenía que haber una separación antes de la apertura de la palabra. Noten esto. Dice, ahora notaron ustedes un hombre que tenía un ministerio más mayor que cualquiera del resto de ellos que habían estado en el campo, Pablo, el ministerio más grande de todos ellos, que había visto a Jesús en una columna de fuego y que lo comisionó a él para hacer lo que hizo y fue vindicado por ese mismo Dios, el mismo poder con señales y maravillas más allá de toda duda. Y era tan pobre que solo tenía un abrigo o capote, predicándole a un grupo de personas que se hubieran sacado los ojos y algunos de ellos millonarios. Hermano dijo eso, que dijo que Pablo, los romanos se lo iban a llevar, ellos hubieran hecho cualquier cosa por él, correcto. Algunos de ellos millonarios, sin embargo, Pablo tenía un solo abrigo. Y le dijo a Timoteo, donde lo leímos, tráeme ese capote, se hace un poco frío de aquí. Estaba en una región montañosa, solo tenía un capote o abrigo. Estoy asumiendo que, ven que esa fue la cárcel que vimos en Éfeso, que estaba en una colina ahí arriba, ahí es donde Pablo estaba. Ni siquiera tenía un capote o abrigo. Y Demas, para un hombre de alto nivel, de alto calibre, culto, educado, un hombre rico que tenía muchas mudas de ropa. Ese tipo, algo está mal con él, que tenía tantos amigos que se sacarían los ojos para dárselos, y sin embargo era tan pobre que solo tenía un abrigo. Algo estaba mal con Pablo. ¿Ven cómo la gente juzga las cosas?
Pero Paul, con un coat,
pero Pablo con un abrigo le dice a Timoteo que se lo traiga porque estaba poniéndose frío allá arriba. Un hombre que tenía un ministerio que predicó a decenas de millares. Pablo lo hizo. Un ministerio que podía hacer toda clase de milagros y vio a Jesús en una columna de fuego, lo comisionó y sin embargo solo tenía un abrigo. Demas dijo, un hombre así, y se apartó de él. Este hombre era una serpiente o una araña y Dios abrió la red. Quiero que capten esto. Vamos a terminar en un momento. Dios abrió la red lo suficiente para que este hombre saliera. Él se escapó de la red y juzgó. Él juzgó el ministerio de Pablo por su estado. ¿Puede alguien decir carnal? Por no decir estúpido, uno lo juzga por la palabra. Ahora, cuando él estaba acá arriba predicando en Troas, nos damos cuenta que había un hombre allá arriba que era un calderero. Él era un bribón. Y él odiaba el cristianismo y él hizo todo lo que pudo hacerle a Pablo. Hizo que lo metieran en la cárcel y aún Pablo le advirtió a Timoteo de lo mismo. Guárdate de ese tipo. Y aquí estaba Demas. Oh Dios, permite que la gente lo escuche. Aquí estaba Demas parado junto a un hombre que hirió, que cegó a un hombre por discutir con él. ¿Recuerdan eso? Ahora, ¿por qué no cegó al calderero Pablo? Demos quería hacer lo mismo. Esa misma clase de espíritu está sobre la gente que piensa eso. Es lo mismo que estaba en Demas. Un hombre que podía cegar a un hombre por haber discutido con él y luego darse la vuelta y dejar que un calderero arruinara su ministerio en la ciudad. Con razón, Demas dijo, él está acabado, ha perdido todos sus dones, él ha perdido su don de cegar. Este tipo ya había sido cegado o no hubiera dicho eso. Pero hombres de Dios no hacen estas cosas por su propia elección. Ustedes no pueden figurar eso con su mente. Es la mente de Dios, no la mente del hombre. Dios abrió la red y Demas se salió arrastrándose. Jesús hizo eso como vimos la semana pasada. Jesús hizo eso con sus propios discípulos en una ocasión. Él dijo, ¿qué dirán ustedes cuando vean al Hijo del Hombre ascender al lugar de donde descendió. Él abrió la red y los dejó escapar. Ya no caminaron con él. Y luego se volteó a aquellos que quedaron y les dijo, ¿se van a ir ustedes también? Y ellos dijeron, Señor, nosotros no fuimos atrapados, fuimos reunidos. ¿A dónde iríamos? Fuimos, estamos atrapados, estamos cautivos. De nuevo en el presente estado de mi ministerio, continúe diciendo Demas, amando este mundo presente, popularidad de los hombres. Hola, doctor Demas, sé que tú tienes tu grado de pH. Oh, seguro, a ellos les encanta eso. Jesús habló de cuánto les gusta estar en la sinagoga, ser llamado rabí, todo eso. Dijo, ustedes solo reciben más condenación. ¿Ven? Ahora sabemos que cuando vieron a este médico que lo seguía o que estaba con él, Pablo, pues Pablo llevó a Lucas, dijo él, Lucas es el único que no lo había abandonado. Y Lucas fue bueno con él, pero Lucas le es prosperoso. Él necesita a Lucas para su ministerio y este médico siguiendo a un hombre donde quiera que iba y predicaba sanidad divina. Y un hombre que predicaba sanidad divina podía sanar a los lisiados y resucitar a los muertos. Y un hombre que predicaba sanidad divina podía sanar a los lisiados, resucitar a los muertos y todo lo demás, y ver visiones poderosas y hablar cosas que sucederían, y dejó enfermo a su propio colaborador, y podría haber tenido $1,000,000 y haber construido edificios por valores de decenas y millares de dólares y grandes escuelas y cosas así. No tenía más que un abrigo para ponerse en la espalda. Esos son los críticos. De nuevo dice él, ¿saben? Los hombres buscan honra unos del otro, se honran unos a los otros y deshonran a Dios al hacerlo. De eso estábamos hablando el domingo. Ven, tratamos de hacer gente importante entre nosotros y no somos gente grande y pequeña. Todos somos pequeñas personas. No hay grandes personas. Todos somos pequeños. No decimos eso con una tablilla en el hombro, lo decimos porque es la verdad. Él es el grande. Si hay alguna cosa en nosotros, es Él. Solo hay uno grande entre nosotros y ese es nuestro Señor. Ven, y hacemos nuestra organización tanto más grande que Dios, la gran iglesia santa de esto, de aquello o de lo otro, los grandes santos obispos y demás. Esas cosas no hay tal cosas como esas. Recuerdan que una persona que no era predicador, que vino a la ciudad y todos se querían estar junto a él, y quién era, y dio su pequeña charla, y después de que dio la charla, un montón de gente se alrededor a él y estaban tratando de apoyarlo y abrazando. Va Sofía. Tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero no hay gloria alguna que va al hombre. No hay hombre que se va a gloriar. Ninguna carne se gloriará ante Dios. No necesitamos fingir. No hay ningún gran yo y pequeños ustedes. La gente común lo recibió felizmente. No hay tales cosas como esas. Esa es la honra del hombre. Solo hay uno santo y ese es Dios. Y el Espíritu Santo, el cual es Dios, que esté entre nosotros. No somos nosotros los que somos santos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. No es cuando vemos cosas siendo hechas, no somos nosotros haciéndolo, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí y Él es el que hace las obras. Y todavía es el que hace las obras. Amén. Y no es Él el que lo hace. No es Él la persona que lo está haciendo. Muy bien. Pero encontramos esos verdaderos siervos al pasar el tiempo. Bueno, por eso, amigos, martillamos esto una y otra vez y tenemos que tener cuidado. Cuando la gente entra a la iglesia, tenemos que cernir, porque la gente entra a la iglesia y han sido manejados, mal enseñados, abusados, tal vez, correcto. Y así que vienen necesitan ser amados y ser traídos cerca del Señor, y algunos necesitan ser salvados y todo tipo de diferentes de situaciones que entran, correcto. Pero si no tiene uno cuidado, ellos quieren continuar sin. Y lo siguiente que sucede, están demostrando en contra del pastor tal y tal, o la iglesia tal y tal, o el hermano tal y tal, o lo que pudiera ser. A mí no me importa qué tan cerca de casa esto, todavía es la verdad, y traerán eso a la iglesia, y adivinen qué, no pasará mucho tiempo, aunque el tipo que está en el púlpito está en la misma categoría. Solo porque tuviste una mala experiencia no dice que no hay predicadores que están predicando la palabra. Pongámonos de pie. Mateo capítulo 13, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar representa a la gente, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo lo echan fuera. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, mientras inclinamos nuestros rostros al polvo de la tierra del que vinimos, no trajimos nada de este mundo y no nos llevaremos nada con nosotros. Y Señor, cuando entramos a este mundo, no vinimos con una reputación, no hubo una alfombra roja que fue echada adelante, no hubo un anuncio o que los ángeles anunciando la venida de nosotros a la tierra, no hubo gran yo ni pequeños tú. Todos éramos indefensos, todos éramos, ni uno solo de nosotros podía cuidarse de sí mismo. Ninguno de nosotros hubiera durado un día, tal vez, y ciertamente no más de unos cuantos días, si nos hubieran dejado solos. Todo lo que fue hecho por nosotros, por una buena parte de nuestra temprana vida, fue hecha por nosotros, por otros. ¿Cómo entonces podemos levantar nuestra nariz al aire y ver hacia abajo a la gente y levantar la nariz y pensar que somos algo y que otros son menos que nosotros? Nosotros no somos Dios y no somos los que estamos haciendo la elección. Tú haces la elección, tú elegiste, y tú elegiste correctamente y justamente de acuerdo a tu voluntad soberana. Lo que elegiste eran atributos que estaban en tu pensamiento antes de la fundación del mundo, y estableciste su destino, que fueran esto y lo otro. Ninguno de ellos sabían quiénes eran cuando llegaron a entraron en este mundo, eran como todos los demás. Todos ellos tenían que llegar al reconocimiento de que estaban en necesidad de un Salvador, que no hay nada bueno en ellos, que sin ti estaban muriendo y se irían al infierno. Todos tienen que venir de esa mismísima manera. Así que, Señor, cuando lleguemos al otro lado, al libro de Efesios, dejamos los bautismos y la salvación, la leche, la leche sincera de la palabra, las cosas que fuimos enseñados cuando fuimos atrapados en la red y fuimos atraídos a ti y nos rendimos y nos entregamos a ti, confesamos por fe que tú eres nuestro Señor y Salvador. Señor, entonces comenzaste a decirnos, comenzaste a enseñarnos cosas más profundas e empezamos a alimentarnos de la carne. Comenzamos, pudimos ver hacia atrás a ese punto. Sabemos que no vemos la predestinación mientras estábamos perdidos y deshechos antes de que un cambio ocurriera en nuestras vidas y en nuestras almas. Pero cuando llegamos al otro lado de eso, podemos ver hacia atrás y podemos ver que no fue un accidente que llegamos a donde llegamos, pero tú estabas ahí todo el tiempo, que nos atrajiste, nos atrapaste. Podemos ver la verdadera enseñanza de la seguridad eterna. Estábamos seguros en ti, si éramos hijos e hijas de Dios. Siempre éramos hijos e hijas de Dios, pero no lo sabíamos. Tuvimos que llegar a reconocer eso. Y pero nada de eso era posible sin un nacimiento, y un nacimiento no es posible a menos que verdaderamente nos arrepintiéramos y muriéramos a nosotros y nos rindiéramos y decir: Señor, mátame, no quiero continuar viviendo de este tipo de vida, cámbiame, oh Dios. Sabemos que eso es lo que ocurre en el corazón del creyente. Y sabemos que el creyente continuará adelante contigo, el creyente ama tu palabra, te ama a ti, es rápido en arrepentirse. Señor, sabemos que esa red será echada por última vez, no sabemos cuándo, no sabemos quién es, que es el último que va a ser atrapado en esa red, pero Señor, que trabajemos mientras todavía haya luz, que continuemos. Sabemos que para la mente natural tal vez taladrará con los dedos y dirá, ¿cuál es el propósito de eso? Pero Señor, solo seguimos tu guianza, no sabemos, solo lo encomendamos todo en tus manos. Confiamos en ti, Señor, creemos. Nos encomendamos a ti completamente, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer. Tú lo has hecho todo. Lo que hacemos es rendirnos. Lo que hacemos es aceptar. Lo que hacemos es creer. Lo que hacemos es ser ese terreno de siembra que requieres, que estás buscando, Señor. Diremos que tu voluntad, la que es en el cielo, se eche en la tierra, que sea manifestado, que esa palabra sea vivida a través de mí. Permite que esa alma sea atrapada. Permite que las palabras que hablo sean palabras de ánimo. Ayúdanos a ser parte de la solución y no parte del problema. Padre, ruego que ministres a todo y cada corazón, Señor. Tú conoces todo corazón, creaste a todos y cada uno de nosotros. Padre, encomendamos a todos y cada uno en tus manos y sabemos, Señor, que este tipo de predicación no siempre. Hay muchos propósitos para ella, pero solo tú lo sabes. Pero, Señor, puede taladrar más profundo en nuestras almas, qué tan en control estás, y puedes edificar nuestra fe y causar de que tengamos un mayor entendimiento de lo que ocurre cuando la red del Evangelio es echada y qué es que estás haciendo a través de la locura de la predicación y así sucesivamente. Tantas cosas, Señor. Padre, lo encomendamos todo ello en tus manos, Señor, con completa confianza. Sabemos que tú sabes lo que estás haciendo. Ruego de que bendigas a todos y cada uno, que todos y cada uno sea animado, sea que estén presentes o escuchando, Señor. Y Padre, encomendamos a todos y cada vida en tus manos. Te agradecemos y te amamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén, amén. Aleluya.